de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a charlar un ratito esta tarde sobre otra sanación, la sanación del sentimiento de culpa. Y después terminaremos la charla con una oración de sanación interior. Esta palabra, sentimiento de culpa, es una palabra muy utilizada también por los psicólogos. Sentimiento de culpa es algo que hay dentro, nos hace mucho daño. Del sentimiento de culpa nacen, pues, muchas cosas, entre otras incluso intentos de suicidio y todo un malestar general de la vida que tratan de curar los psicólogos con varios remedios. Como os decía esta mañana, yo no soy psicólogo y no quiero serlo, además, aquí, ahora, en este momento. Yo quiero ser un predicador. Y como soy predicador, pues meto querigma. Y el querigma que meto en el tratamiento del sentimiento de culpa es este que os acabo de leer, del capítulo 5 de la carta a los Romanos, en la que San Pablo dice que Dios nos amó cuando éramos culpables. Dios nos amó en plena culpa, cuando éramos enemigos. Evidentemente, los enemigos se odian y no se aman, pero Dios es Dios y se conoce que éramos nosotros los que éramos enemigos de él por aquello de la manzana. Pero él no tuvo en cuenta nuestra enemistad, no tuvo en cuenta nuestra miseria, nuestras pequeñeces, nuestras cosas, y lo que fue una maldición al principio se transformó en bendición por Jesucristo, nuestro Señor. Estoy en Cuaresma, estamos en Cuaresma, como decía esta mañana, y el hablar de la sanación del sentimiento de culpa es un tema cuaresmal. Porque ¿de qué se trata la Cuaresma? La Cuaresma fundamentalmente se trata de abrir el corazón a la gracia de la Pascua, de quitar estorbos para que la gracia resurreccional, la gracia de la resurrección de Jesucristo, Cristo, entre a chorros en nuestro corazón. Pero como decíamos esta mañana, nosotros no podemos hacer eso, no podemos quitar estorbos. Supera nuestra capacidad. Vivimos Cuaresma de gratuidad. Y la Cuaresma de gratuidad, en relación con el sentimiento de culpa, nos dice que es necesario que nos dejemos tocar nuestra culpa, nuestra culpabilidad, Porque si no, el Señor nunca podrá amarnos totalmente. Si yo me siento culpable delante de Él, Él no me puede amar. Es un problema, ¿verdad? Si una novia siempre se siente mal y culpable delante de su novio, le destroza. Porque nunca deja quererle que él la quiera como es. Siempre se anda en el tocador pintando colorines. Siempre está con cosas, siempre está con... Déjame, que te quiero como eres. Estate tranquila, me haces esperar todas las tardes 3/4 de hora. Y Dios nos dice a nosotros, me haces esperar todos los días. Siempre quiero llegar a ti y nunca puedo. Porque tú estás ocupada en ti misma. El sentimiento de culpa lo que hace es ocuparnos de nosotros mismos. Nos vuelve a nosotros mismos. Nos hace centro de nosotros mismos. Y centro de nuestras relaciones con Dios. Ay, es que yo soy un pecador, soy una pecadora. Yo he sido el mayor pecador de Galicia. Como decía aquel señor, yo no tengo perdón. Pero si estás perdonado antes de tener, pero si, ¿con quién crees tú que estás tratando? Como se decía antes. Entonces el sentimiento de culpa, ¿os dais cuenta cómo es un sentimiento egoísta, profundamente egoísta, delante de Dios? Y nos hace malos. Todo eso de los golpes de pecho y todas esas cosas, que está bien cuando está bien. Porque culpabilidad tenemos que tener. Sentimientos de culpa en lo humano tenemos que tener, es evidente. Si no somos unos perversos polimorfos, como decía Eusebio. Es decir, sentimientos de culpa es bueno tenerlos, porque si las haces, debes sentirte mal, es decir, he hecho el mal, lo he hecho. Y el Señor nunca dejará de que tú te enteres de que eres pecador. Porque el Señor nunca te quitará la sabiduría sobre ti mismo. Nos revelará nuestro pecado. El Espíritu lo primero que hará es revelar el pecado de cada uno. Hasta el fondo de nosotros mismos. No creáis que es una gracia barata la del Señor. No, no. Hasta el fondo de ti mismo. Te esclarecerá con una lupa potentísima. Y te verás con esa lupa potentísima tu interior. Pero el sentimiento de culpa es otra cosa. La culpabilidad es otra cosa. La culpabilidad nosotros la entendemos muy bien porque la estamos gestionando y nos la estamos utilizando los unos con los otros continuamente, porque nos estamos culpando siempre. Porque tú tienes la culpa, porque tú has hecho esto. Porque si hubieras sido de otra forma, porque si te hubieras comportado, es lo mismo que las exigencias de las que hablábamos esta mañana. Entonces nos culpabilizamos. La culpa es anterior a la religión. El sentimiento de culpa no es un sentimiento religioso. Es un sentimiento anterior a la religión. Un señor de 20 años que nunca haya oído hablar de Dios no está libre del sentimiento de culpa, porque ningún hombre está libre del sentimiento de culpa. Basta para que seas feo para que ya tengas sentimiento de culpa. Yo cuando era pequeño, en la escuela me llamaban tres motes: cabezón, orejones y dientazos. Y a mí me parecía que no me había hecho daño. Pero miren ustedes que he necesitado que me dijera alguien lo contrario para superar el sentimiento de culpa. Porque una vez iba yo por una carretera paseando y un tipo que iba montado en un carro, yo tenía unos 17 años, me mira y me dice: chaval, ¿Qué dientes tienes más grandes? Desde ese día amé mis dientes. Hasta entonces no, porque me habían llamado los chavales dientazos. La cabeza. La primera vez que me fui a cortar el pelo en Alemania, allá por el año 1957, con mis 21 años, recién llegado a estudiar a Alemania, me voy a cortar el pelo a una barbería alemana, con mi pelito negro, rizadito, como San Martín de Porres. Y entonces el barbero me coge la cabeza, había unos cuantos señores alemanes allí, me coge la cabeza y dice: esto es una cabeza y no la de los alemanes. Me libró del sentimiento de culpa de ser cabezón. Lo que no he superado todavía es lo de orejón. Yo tenía un primo que me decía: tú, aunque te caigas de un avión, no te estrellas, porque con esas orejas planeas. Y eso no me lo ha sanado nadie todavía. Pero en fin, yo creo que no me hace mucho daño. Pero ¿quién no tiene esto? ¿A quién no le han llamado en el colegio cosas de estas? Pues yo creo que todos. Gracias a Dios, pues a mí no me hizo demasiado efecto, pero vosotros, vosotras, nos llamaron cosas, nos crearon sentimientos de inferioridad, sentimientos de culpa. Y eso cuando te lo llaman en tu casa, cuando tu padre te dice: es que eres tonta y naciste tonta, no das pico en bola. Tu hermana sí que vale. Tú no vales nada. Te mató. Te mató tu padre. Te creó una cantidad ahí de culpabilidad, de sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridad. Qué malo es todo eso, ¿verdad? Pasar la vida con las orejas tan largas. Pasar la vida con este cabezón que yo tenía, que como me dice otro fraile, como yo, me dice: tú y yo tenemos la cabeza más grande de la provincia de León. Y el día que fuimos a comprar la primera boina ahí a la Plaza Mayor de Madrid, el señor nos dice: ¿qué talla? Y le dijimos los dos: hombre, es que no se ve, la más grande que tenga. Y nos mira el señor un poco despreciativo y nos dice: pues no es para tanto. Y es verdad. Creíamos que necesitábamos la talla 60 y mi boina, que luzco todos los días, que me ves, es de la 57. O sea, que no es para tanto. No es para tanto. O sea, los chavales del colegio exageraron. Porque yo cuando me fui a comprar la boina, pues no es para tanto. Miren ustedes, pues que bien, ¿verdad? No tengo la cabeza, pero claro, esto ya ha sido a los 60 años o así. El resto de la vida pasé por cabezón delante de mí y delante de mi propia conciencia. Estoy exagerando un poco porque nunca me importó un bledo todo esto que estoy diciendo. Pero yo sé que hay muchas personas que tienen sentimientos de inferioridad, de culpa. Sé que hay muchas personas que tienen, pues no sé, la autoestima personal como muy baja. A la persona más guapa que te puedes imaginar, si un día la llaman fea, la hunde. Somos así, tan retorcidos muchas veces. Y todo esto es anterior a, todo es anterior a la religión. Después, si viene la religión y encima agudiza el sentimiento de culpa con el miedo a Dios, con el miedo al infierno, con el miedo a la condenación, apaga y vámonos. Y como muchas veces se utiliza el sentimiento de culpa, porque yo he sido prior, varias veces en conventos de frailes con ciento y pico frailes y me entraba la tentación de culpabilizar a los frailes para que se portaran bien. Porque la culpabilidad es una cosa que se ha usado a lo largo de la historia en todos los conventos y en las familias, que te lleva al demonio. Se dice a los niños que viene el coco, que viene esto, que viene lo otro. Dios no puede estar contento contigo. Se dice muchas veces a los niños, es que eres malo, es que eres tal, es que eres cual. ¿Ves cómo se van creando los sentimientos de culpa ahí dentro de ti? Y ayudamos a crearlos. ¿Y por qué? Es para que el niño no chille, para que el niño, es por comodidad del superior, crea sentimientos de culpa y entonces pues no hay desorden. Los frailes dicen, porque el sentimiento de culpa, ¿sabéis cómo se crea? Sacralizando cosas. Sacralizas las cosas. Yo cuando llegué a los frailes dominicos, ya no jugábamos al fútbol con hábito, ya jugábamos con pantalones. Pero hasta hacía unos años jugaban con hábito, porque el hábito estaba sacralizado. Es que quitarse el hábito es como perder la vocación. Y entonces los pobres frailes jugaban al fútbol con hábito, a carrera limpia y a pisotón limpio, claro, como se juega al fútbol. Pero la economía pudo con la sacralidad. Rompían tantos hábitos los frailes que el prior dijo, ya no es tan sagrado el hábito como antiguamente. Y entonces va y nos dejó jugar sin hábito. Y entonces nos dimos cuenta, pues no era tan sagrado. Y entonces ya veis cómo se deshacen los sentimientos de culpa en los que hemos funcionado todos nosotros, en nuestra educación y en nuestras cosas. Pues bien, hermanos, tenemos la gran suerte, todos los que estamos aquí, de haber escuchado palabras del Señor, superadoras de todo sentimiento de culpa, pero hasta un extremo inimaginable. El Señor no sacraliza las cosas para que... El Señor da Espíritu Santo, que es muy distinto. Y el Espíritu Santo hace dentro de ti la libertad, hace dentro de ti la paz, la crea, supera tu culpabilidad, aumenta la autoestima espiritual y con ella la humana hasta del todo. Pues ¿por qué? Pues porque sencillamente el Espíritu Santo viene a amar, viene a darte una nueva vida, viene a superar estas condiciones terribles nacidas del pecado en las que unos y otros nos culpabilizamos, nos sacralizamos, mira que eres tonto, mira que eres idiota, mira que eres tal, mira que eres cual. Pues no, eres precioso, eres preciosa a mis ojos, dice el Señor. Eres precioso. Y si eso va calando dentro de ti, y el Señor nos ha traído aquí, a esta tierra de la renovación, para que escuchemos eso. Y además, teología. Es teología verdadera, teología profunda, teología bíblica que nace de lo más hondo de la... ¿Quién va a negar estas palabras que yo he leído? ¿Quién va a negar que Dios nos ha amado cuando éramos pecadores? Pero Dios no nos ha amado, porque Dios no tiene un pasado, Dios nos ama. Para el Señor no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Te ama ahora, siendo pecador. Es más, te ama más por ser pecador que si no lo fueras, porque lo necesitas más. Porque Dios es tan grande, tan amplio, tan ancho de misericordia, que cuanto más lo necesitas, más te ama. Y diréis, ¿y por qué los pecadores andan por ahí y no quieren saber nada de Dios? Porque no se dejan. Pero Dios les tiene unas ganas. Dios quiere llegar tan a lo profundo que entonces por lo menos tú que estás a tiro aquí y que puedes escuchar esta palabra, pues déjate amar. El Señor quiere. Y cuando se te ama, se superan todos los sentimientos de culpabilidad. Te vas quitando capas de todo tipo, como las cebollas. Van cayendo capas, van cayendo cosas. Y al final te encuentras. Superar la culpabilidad es una actitud cuaresmal preciosa. Pero lo importante no es la superación de la culpabilidad. Lo importante es el querigma que hay ahí mentido, es decir, Jesucristo. La superación de la culpabilidad es importante porque es la única forma que tiene Jesucristo de amarte. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, aquel día de Pentecostés decía Pedro a aquellas personas que le preguntaban, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y nos dice Lucas, compungidos, con el corazón compungido, porque lo sienten, yo siento, Señor, que tú, que te haya ofendido, yo sé que... Pero no culpabilizado, compungido, porque el Espíritu Santo cuando viene a ti y te revela tu pecado, no te condena, sino que te sana. Pero te lo hace ver, porque la justicia siempre se cumplirá, siempre, pero no la justicia moralista que tenemos nosotros, siempre. La gratuidad y la justicia van juntas y no se contraponen, como dice la gente. Ah, es que Dios te ama, y te responde aquella señora con aquella cara, pero Dios es justo. Te deja a milanar. ¿Quién será el Dios de esta tía? Pero Dios es justo. Y entonces te entran todas las hipocondrias de niño cuando te pronuncian esta palabra, Dios es justo. Y tú entras en el remordimiento de pequeño, y cuando te decían que Dios te iba a castigar, que te esperaba a la puerta del cielo con un palo, que... te entran todas esas cosas, pues a esa señora hay que cerrarle la boca. La gratuidad y la culpabilidad y la justicia siempre van juntas, siempre, siempre, siempre. ¿Y cómo van juntas y siempre se cumplen? Porque la gratuidad es el amor de Dios total, te ama. Pero a la vez que te ama hasta el fondo, como decíamos esta mañana, hasta el momento presente de toda tu vida, hasta el fondo, y ahí revela tu realidad hondísima de pecador. Y tú al verte como eres, ahí se cumple tu purgatorio. Ahí la justicia queda clara delante de ti y delante de todos los que te lo puedan entender y lo puedan ver, sobre todo en el cielo. Tus injusticias y tus pecados cantarán en el cielo la gloria de Dios. Aquí, Dios mío, si en este momento yo pusiera un encerado grandísimo y os dijera, uno por uno vuestros nombres van a salir ahí y van a salir escritos todos vuestros pecados, todo lo que habéis hecho y todo lo que estáis pensando en este momento, y todo lo que... el pobre encerado se quedaría solo, porque escaparíais todos por esa puerta, y yo el último, porque pues soy un viejo, pero sí. Si no, salía también el primero. No nos podemos soportar. Nuestro interior, ni que nos lo vean los demás, no podemos, qué cosa, ¿verdad? Y decimos que no tenemos culpabilidad. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuándo eres capaz de desnudarte delante de Jesucristo y delante de los demás? ¡Qué pudor! Pues el Señor va al desnudo, striptease, va por ahí, va al desnudo. Y en el cielo, totalmente desnudos, tus culpas cantarán la gloria de Dios. Pero tus culpas, conocidas. Todos los pecados de San Agustín cantarán la gloria de Dios. Pero ya no existirán los pecados, no tengáis miedo. Tiene una frase San Agustín preciosa hablando de la adúltera, aquella que la querían tirar piedras. Dice San Agustín que en aquella escena preciosa entró prostituta y salió virgen. ¿Vosotros creéis que Jesús puede hacer virgen a una prostituta? Pues sí. Pues sí. Una virginidad en el corazón. Si aún en este mundo hay ciertas... una vez que vino Juan Pablo II aquí y tuvo una misa aquí al lado en Colón. Al día siguiente, estando yo de párroco ahí en Corte de Peñalver, llega una señora joven, bastante mona, y así como bien tal, y se confiesa. Y me dice: mire, padre, yo estoy en pecado mortal, pero en pecado mortal, sobre todo de castidad, pero no se imagina. Dice: pero ayer en la misa del Papa estaba bastante cerca, y la presencia de ese hombre tan limpio, yo le vi tan limpio, que me limpió. Y entonces, ¿sabe? Comulgué. Y ahora estoy delante de usted confesándome, pero no tengo ningún sentimiento de haber hecho mal, de culpabilidad. ¿A usted qué le parece? Digo, has hecho muy bien. Genial. Eso es el Espíritu Santo, no es Juan Pablo II. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, sábete que en tu pecado siempre estará el Espíritu Santo, y como descubras un par de veces más esa limpieza que has descubierto en la misa, saldrás virgen. Se te va el pecado. El pecado es una cosa de poco fuste cuando hay una interioridad profunda y un amor profundo que el Señor derrama sobre ti. Entonces, el sentimiento de culpabilidad es muy nuestro. Es como vapor o niebla en día de vendaval, o como humo que sale por una chimenea en un día de vendaval. A mí me ha dicho alguno que hoy va a haber aquí un tornado, me parece. Ya la ciclogénesis explosiva ya la he experimentado yo en Santander el año pasado y en otros. Pero un tornado, y esta mañana me lo han dicho, digo, ¡ay, qué bonito! Un tornado, o sea, que subiremos todos así, porque los tornados van en espiral. Digo, ¡qué bonito! Ya veréis cómo pasa el día, y no subimos, pues. Ya verás cómo no va a suceder nada. No va a haber tornado ni nada, y si lo hay, será un vulgar tornado, no de esos que nos elevan. Pues Jesucristo a nosotros nos da, por su misericordia, esta superación del sentimiento de culpa, que solamente tiene y puede tener una raíz: nos ama. Y la santidad no es otra cosa que tener el sentimiento contrario al de la culpa, sentimiento de que soy amado. Soy amado, soy amada. Qué difícil eso. Oh. Es la cosa más sencilla del mundo, pero somos incapaces de eso. Maranata, había una chica hace años que hablando de esto me decía ella a mí, ya lo he contado mil veces,
Si yo me creyera eso que tú dices, si me lo creyera sería santa. En el momento de creerlo, y me dejó deslumbrado, digo, ¿lo entiendes así? Si tú creyeras esto que yo digo, ¿serías santa? Si yo creyera que Dios me ama, no sería santa en ese momento, porque me entraría en chorro la santidad de Jesucristo. Y le dije yo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te lo crees? Y me dijo con tristeza, como aquel joven del Evangelio, porque estoy muy culpabilizada. ¡Oh! Señor, líbranos de esa culpabilidad, para que entre el chorro de tu amor. Cuando San Bernardo pudo por fin en su vida librarse de la culpabilidad y entender la gratuidad de Dios en profundidad, fue cuando allá por el sermón 60 y tantos de sus comentarios al Cantar de los Cantares decía que no tengo méritos, todos los de Jesucristo, que no hay justicia en mí, toda la del mundo, porque tengo la justicia de Jesucristo. Cristo es mi justicia, Dios es mi justicia. ¿Qué Dios tenemos los cristianos, verdad? No es un Dios que te obliga a hacer no sé qué cosas para ser santo. Es un Dios que solamente te dice, déjame que te quiera, déjame que te hable. Que se van a cumplir en nosotros la justicia, sí, no tengas miedo. Y estas cosas que digo de la justicia no son mías. Bueno, son nuestras, porque lo venimos predicando desde hace muchos años. Pero una confirmación está en la última encíclica, no la última, no, la anteúltima que escribió el Papa nuestro en edicto, en Spes Albi Facti Sumus, sobre la esperanza, cuando decía aquello tan bonito de que un asesino y el mártir, aunque se mueran los dos convertidos, no comen juntos al día siguiente en la misma mesa en el cielo. Pero Dios no es gratuito, pero es justo. ¿Y qué significa que es justo? Pues que tú necesitas un proceso para enterarte de que has sido un gran pecador y un asesino. Nada más que eso. Estás salvado. Pero el Señor derrama en ti la sabiduría de la transparencia total. ¿Vosotros creéis que los que están en purgatorio tienen muchas ganas de salir? Eso es una mala teología. Los que están en el purgatorio, de lo que tienen ganas, es de ser absolutamente transparentes y translúcidos para poder estar en el cielo. Porque están con Dios, saben que Dios está con ellos, saben que están salvados, pero necesitan un proceso que en el otro mundo, como no hay tiempo, puede ser instantáneo. Pero nosotros, como hablamos con nuestro lenguaje, le echamos años. 400 años en el purgatorio. Sí. Y solo fue esto en la eternidad, pero profundísimo. Lo justo para no comer en la misma mesa al día siguiente juntos. ¿Por qué? Pues porque la justicia se tiene que cumplir. Y la justicia solamente se cumple enterándote de que tú eres un asesino. Y digas, Señor, gracias por tu pasión y tu muerte que me han liberado de mi asesinato. Estoy limpio, entre asesino, y soy un salvado, un amado, santo, santo, Y se cumple todo. Se cumple todo. Y entonces el Señor, ¿qué quiere de nosotros esta tarde? Pues que esta cuaresma sea una cuaresma de salvación y de gozo interior, y podamos decir, pues, ábreme, Señor, ábreme para que tú puedas entrar en lo profundo de mí mismo, de mí misma, para que verdaderamente llegue un momento del disfrute, del tú a tú, de la intimidad, la sanación por la intimidad, que es una bella sanación aún en lo humano, con lo divino es todavía mucho más grande. La sanación por la intimidad con el Señor, con Jesucristo. Y la intimidad necesita la superación del sentimiento de culpa para que haya intimidad. Si no, no te desnudas. Y si no estás desnudo, no puedes tener intimidad. ¿Qué significa desnudo? Tal como eres. Sin vergüenza, tal como eres. Y ahí entra el Señor. Ahí entra la realidad de Dios. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Porque nosotros tenemos categoría para vivir una cuaresma más allá del moralismo. Tenemos categoría para eso. Y lo de la categoría es muy importante, porque en la parroquia de Peñalver hay una señora mayor. Por si acaso alguno la conocéis y merece la pena decirlo, se llama Rodríguez de Valcárcel, se apellida, que tiene dos hijos médicos y dos hijas médicas, que estuvo en Maranate, después se salió por negocios y rollos, pero que ahora ha vuelto en su corazón. Y yo le dejé, le di, vamos, o lo compró, el libro que yo he escrito sobre Concepción Andreu, sobre la viejita Rosa Sauravida. Y ese libro le ha tocado el alma, le ha llegado al fondo de su culpabilidad y grita con una alegría: el Señor es mi Señor. Y sus hijos le preguntan, porque se creen que la ven metida con el libro, le ven subrayando, la ven no sé cuánto, que esos medicuchos le dicen: mamá, ¿pero qué lees? Y ella les mira así con displicencia y dice: vosotros no tenéis categoría para entender esto. Y los otros: ¡ja, ja, ja, ja! ¡Mamá está loca! ¿Quién está loco? Ellos. Por déficit. Están locos por defecto, por déficit. ¿Dónde va a caer? Porque yo en mi ordenador, cuando hago una transferencia dentro del ordenador y no pongo el lugar donde tiene que ir esa transferencia, va por defecto pues a mi música o a mis fotos o a mi tal. Pero ¿dónde irá el déficit de estos medicuchos? ¿Dónde irá? ¿Dónde lo podrán encontrar? ¿En mi música? ¿En mi merto? Pues no. ¿Sabéis dónde lo van a encontrar? En la música de su madre. En el ordenador de su madre. Allí. Y en la oración de su madre. Allí van a encontrar un día el don de Dios, la gracia de Dios, y se darán cuenta de que su madre no estaba loca. Su madre era una mujer que disfrutaba de Dios, de la acción de Dios, de la gracia de Dios, del don de Dios, y que ya ha superado el miedo a la muerte, incluso a todo. Está presta, preparada para la acogida y la venida del Señor. Eso me cuenta y se lo creo. Y se lo creo porque a los 80 y tantos años no se dicen tonterías. Cuando se hablan de estas cosas. Cuando se hablan de estas cosas. No tienen categoría. Pues nosotros tenemos una categoría muy grande. Es la categoría de superar ciertos tópicos cuaresmales. Ciertos tópicos acerca de la cuaresma. Tópico significa convencionalismos, lo que se dice siempre, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y eso os lo digo yo, que ando como un loco siempre los viernes para no comerme el chorizo. Porque me gusta obedecer a la iglesia. Es que es una tontería, a mí me importa un pleno. Yo no quiero obedecer. Me da la gana. Porque me sale del alma. Yo obedezco a la iglesia. Déjeme usted en paz. Sé que... Bueno. Pero la obediencia es buenísima. El racionalismo de ahora dice, ¿y por qué no voy a comer chorizo un viernes? Vaya tontería. Es que no podría poner otra cosa. Va, pero si pone la iglesia otra cosa que sea muy racional, entonces... No me ataca mi racionalidad. Yo quiero que la iglesia ponga cosas irracionales. No coma el chorizo los viernes, pero sí es el arroz con bogavante mucho más caro. Ya. Una cosa no quita la otra, pero el chorizo no. Tengo problemas con la morcilla. Porque la morcilla, no sé yo si cae dentro de la vigilia ahora. Porque son carnes y sus derivados y ahí tengo un problema. Que casi siempre caigo de la parte que me interesa. Sobre todo cuando hago algún viaje por Burgos, por ahí para predicar en el norte, que siempre se sube los viernes. Casi siempre caigo por la parte que me interesa. Pero el chorizo no. Yo obedezco a la iglesia como está manda. Como Dios manda. Pues sí, obedezco a la iglesia. Y me apetece obedecer a la iglesia. Yo sé que en una teología, pues esto no tiene. Pero la obediencia sí tiene. Es un cariñín. Es un mimo que se hace uno a sí mismo obedeciendo a la iglesia. Y sobre todo, quitándome las argollas de la racionalidad. Que no quiero ser racional, demonios. Es que ese tío, tú no sabes qué ideas tiene, pero si no creo en las mías, ¿qué me importan las del vecino? Si no me importan las ideas, mire usted, es que yo estoy en otra categoría. En otra dimensión, más allá de las ideas. Estoy en la dimensión del toque, en la dimensión de... Eso del toque, figuraos, decía San Juan de la Cruz, ya termino, Porque como me han puesto un micrófono tan cerca de vosotros, y entonces tiene uno así, como tentación del lenguaje coloquial. Y entonces, pues esto no es un charla ni nada, es coloquio. Coloquiete que tengo con vosotros. ¿Qué te iba a decir? A lo del toque.
San Juan de la Cruz.
San Juan de la Cruz. Fijaros, decía San Juan de la Cruz que eso sí que me hacía a mí temblar. El toque de Dios, bueno, eso es el cielo. Pero el mayor sufrimiento que puede tener un espíritu humano en este mundo es el toque del mal en el corazón, del maligno, del espíritu del mal. Generalmente ninguno de nosotros tenemos esto, entre comillas. Un toque interior, un dolor, un, Una vez, según cuenta San Juan de la Cruz, que seguro que lo experimentó, que te hace, que sea eso, el toque de Dios y el toque de cualquiera de vosotros en el cielo. Así que ya os digo, de este momento en el cielo, tocadme por todas partes a mí, porque como estáis en el cielo, cada toque será una delicia de amor. Será una delicia, pero el toque del demonio debe ser horrible. Señor, líbranos de ese toque, porque la cosa es muy seria. Pues bien, nosotros estamos en la categoría de la experiencia, de la vivencia, del toque, del amor de Jesucristo. Nos sentimos salvados en Jesucristo, perdonados en Jesucristo, con los brazos levantados en alabanza. O sea, ¿quién me condenará? ¿Quién me separará? ¿Quién podrá conmigo? ¿Quién podrá? Si el Señor me está queriendo, si el Señor me está amando, pero con toque. Y cuanto más toque interior, mejor. La renovación carismática tiene mucho de mística. Mucho. Es necesario decirlo. Porque si no se dicen estas cosas, no formulamos bien las experiencias. Y si las experiencias no se formulan, quedan chatitas. Pues no, hermanos. Estamos en una escuela mística, de profunda mística, como para echarse las manos a la cabeza y decir, pero bueno, ¿y esto por qué? Pero la mística no son para los monjes y las monjas. La mística es Espíritu Santo. Y siempre ha sido así para monjes y monjas y personas muy sencillas en el mundo, pero en este momento es porque Dios lo quiere. Y si Él quiere, con unos cuantos, gente que va y que viene por las calles de la ciudad, hacer un grupo de místicos, ¿quién se lo va a impedir? Incluso un grupo de místicos que sea fermento y renovación profunda. ¿No dicen aquello de que los últimos serán los primeros? Cada renovación que hay en la iglesia siempre sucede esta dialéctica, que los últimos se hacen primeros y los primeros últimos, y después, cuando nosotros seamos unos soberbios, vendrán otros más sencillos. Y ojo con la soberbia también. Pedimos al Señor que no nos dé tiempo, que nos muramos antes de que vengan los siguientes ocupando nuestros puestos, pues serán más sencillos, lo cual quiere decir que nosotros somos unos soberbios. Y como decía San Pablo, los judíos se han endurecido, y eso os viene muy bien a vosotros porque ocupáis su lugar, pero ojo, que los judíos no se van a morir, seguirán hasta el fin del mundo y al final se convertirán. Y ¿os dais cuenta? Eso es San Pablo en la carta a los romanos. Pues esa dialéctica es real en medio de nosotros. Bien, queridos hermanos, que el Señor pues nos ayude en esta actitud cuaresmal. O sea, el que vive a nivel de intensidad, de gratuidad profunda, que explote su cuaresma, o que disfrute su cuaresma, o que fructifique su cuaresma a este nivel de amor, de gratuidad superada, mejor dicho, no, de culpabilidad superada, a este nivel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no salimos? No, porque miren ustedes, vivimos a este nivel, pero no comeremos chorizo, ayunaremos cuando haya que ayunar. En el Señor, no solo en la dieta y para adelgazar, en el Señor, sí, por la iglesia, por los que viven con nosotros, por la iglesia, porque iremos a comer a un restaurante y haremos así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, para que se entere el camarero y la camarera y los comensales, como actitud cuaresmal. no, no lo hagáis. Pero yo sí. Yo se lo voy a hacer. Pase lo que pase. Y caiga quien caiga. Yo sé que es una teología que no es. No, nuestra teología es muchísimo más profundísima que santiguarse en un restaurante. Pero el principio de toda teología cristiana es porque me da la gana. Y me ampara la Constitución. Y ya está. Yo puedo santiguarme en un restaurante antes de comer, primero, porque me da la gana. Y segundo, porque me ampara la Constitución. Y tercero, porque es un signo cristiano. Y en este momento hay que arrojar signos, como decían antiguamente en latín, arrojar signos de Cristo y de cristianismo. Pues bien, hermanos, vamos a ponernos un momentito en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé todas estas cosas. Señor, bendito seas. Te alabo y te bendigo y te doy gloria por todos estos hijos tuyos que has traído a este retiro. Señor, tú les amas más que nadie, estás más cerca de ellos que nadie. Tú conoces cada uno de los momentos de su vida, Señor. Desde que eran niños, desde que nacieron. Tú conoces todas sus heridas, sobre todo, Señor. Su padre, su madre, sus hermanos, el momento de nacer, el primer año, los primeros años. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno de estos hijos tuyos en el primer año. Tú estabas presente ahí, Señor. Arrebátale al demonio todo lo que haya podido ser suyo en el sufrimiento. Si nuestra situación era dura, difícil económicamente, si mis padres estaban separados, si no me acogieron bien, si yo fui un estorbo y nadie me esperaba ni me quería. Señor Jesús, con el amor que amas a todos tus hijos que están aquí esta tarde presentes, que tu Santo Espíritu sane todo esto, Señor. Que este toque tuyo interior nos haga superar esas vivencias, esos traumas, esas heridas que quedaron ahí dentro. Y nos haga comprender sobre todo que contigo, Señor, no hay nada que nos pueda separar de ti. Pero te lo pedimos para que nos abras, Señor. Abras nuestro corazón. Los momentos de la niñez de cada uno. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidades! ¡Qué niños! ¡Qué niñas! ¡Qué maravilla, Señor! Cada uno con sus cosas, cada uno con su familia, cada uno. Todo lo que hubo en esos momentos, Señor, que no fue bueno para nosotros, que fue violencia de cualquier tipo, en esos primeros años. Señor, sana profundamente. Que nuestro corazón quede liberado de todo esto. Tú eres poderoso y confiamos en la unción profunda de tu Santo Espíritu. Úngenos, Señor. Unge aquellos años, unge aquellas situaciones. Te presento, Señor, los momentos en que salimos ya de casa, al colegio, a la parroquia, al colegio, los profesores, los alumnos, los compañeros, las asignaturas. Señor, los insultos de ese momento, las burlas, si las padecí, si no me sentí suficientemente ajuntado, como dicen los niños, o querido, si no pude entrar a formar parte de lo que yo deseaba, si mis profesores no me atendieron, me soslayaron,
no me hicieron demasiado caso. Si alguna vez me dijeron algo malo en público, que me haya dejado una herida, Señor Jesús, tú estás en la escuela, tu espíritu está presente a todas esas cosas, pero tu espíritu resucitado, tu espíritu que te resucitó y que tú nos envías ahora, Señor, y que está ahí en ese colegio, da paz, Señor, a esos momentos. Eso fue necesario para que yo estuviera aquí hoy. Es parte de mi historia, parte de mi momento presente. Señor, gracias, porque en este momento yo puedo superar todo eso. Porque en este momento sé que tú me dices que soy bello, que soy bella. Y me lo dices con palabras de enamoramiento. Tú eres mi hija amada. Tú eres mi hijo amado. Sí, Señor, gracias por encima de todo lo que me dijeron. Y en la parroquia, los sacerdotes. A lo largo de toda mi vida, los sacerdotes que me hayan podido hacer daño. Los catequistas, los fieles, las misas, las iglesias, el culto, tantas sacralizaciones, las enseñanzas, toda la culpabilidad que me haya podido nacer de personas no suficientemente formadas y sobre todo no suficientemente con tu amor en el corazón. Tú sabes, Señor, todo eso. Pongo en tus brazos, Jesucristo, a todos los hijos e hijas que están esta tarde aquí, para que tú les digas la palabra que borra, el amor que está más profundo que todos los insultos, que todas las condenas, que todos los menosprecios, que todas las injurias. Te doy gracias, Señor, por estos hijos tuyos que estás meciendo en este momento en tus brazos por amor. Y te doy gracias porque podamos vivir la cuaresma así, con esta actitud cuaresmal profunda, que no es otra cosa la de ser amados y acunados por ti. Gracias, Señor Jesús, gracias. Te presento mi vida después, en la pubertad, los descubrimientos humanos, el descubrimiento de las relaciones con otros, del sexo, el descubrimiento de mi propia persona, de mi propia personalidad, de todo lo que se oculta muchas veces, pero que está ahí en el inconsciente. Señor Jesús, todo lo que fue malo, lo que no fue buena educación, lo que no fue bien asumido por mí, todas las violencias que sufrí o que cometí en aquellos momentos, todas esas realidades, Señor, a la búsqueda de y a la superación de la soledad que yo hice, todas esas cosas, Señor, todo el pecado que me hizo daño a mí mismo el primero, sánalo, Señor. Sana mi pecado, sana las veces que no he sido sincero conmigo mismo, con los demás, en mi cuerpo, en mi alma, en mi convivencia. Sáname, Señor, por mi carácter mentiroso, sáname por mi insinceridad. Hoy te presento mi insinceridad para que tú, Señor, la sanes con tu amor, porque he perdido, Señor, el pudor a que me veas desnudo, desnuda, tal como soy en este momento, porque sé que tu mirada es una mirada de amor, es una mirada de transparencia. Te presento los años de la juventud, del trabajo, de las dificultades, de la universidad, de las carreras, del buscar trabajo, de no poder encontrar a lo mejor pues alguien que me quisiera, una pareja.
todas esas cosas que suceden, Señor, mis inquietudes personales, mi falta de consolidar mi propia voluntad, los complejos que en aquel momento tenía, porque me parecía que yo no era capaz, que yo no era digno o digna, o que no tenía cualidades suficientes para que me quisiera. Señor, todo eso te lo presento en este momento, si todavía me está haciendo daño, y aunque lo tenga reprimido allá en lo más profundo del inconsciente, tú eres, Señor, mi salvador, gracias, Señor, gracias por mi corazón herido, gracias por mi corazón lastimado, gracias por mi corazón en el que quizá durante mucho tiempo no entró una palabra de verdad, una palabra de ternura, una palabra que consolidara y superara mi soledad. Señor, te presento toda mi vida de matrimonio, día a día, año a año, los hijos, todo lo que ha venido, los nietos. Te presento, Señor, todo ello, las relaciones que muchas veces, pues, no han llegado a una entrega profunda por falta de comunicación, las heridas que se me hayan podido crear, Señor, la frustración que me haya podido causar mi vida matrimonial, el que no hayan salido las cosas como yo quisiera. Señor, te doy gracias por todo ello, porque tú lo sanas y me haces ver que ha sido mi historia, y mi historia es bella porque tú la amas y tú la sanas. Te presento también a todos los que están aquí y a todas que no han tenido matrimonio, que no se han casado, que en la vida pues muchas veces se han preguntado cosas, y por qué no. Tú eres el que puedes hacernos asumir, Señor, la realidad de nuestra vocación, porque también es una vocación vivir en celibato, vivir en soltería, vivir cerca de ti de todas formas, porque San Pablo dice: así nos podemos ocupar mejor de las cosas del Señor. Ábrenos nuestra mirada a podernos ocupar de tus cosas, Señor, porque casados o solteros, tú has estado en nuestra vida. Y todo está, Señor, bajo tu mano, bajo tu dirección y bajo tu protección. Te presento mis enfermedades, Señor, las enfermedades de todos estos hijos tuyos. Te presento sus familias, te presento todo lo que llevan en el corazón que no está aquí, gente que no está aquí. Te presento los sufrimientos de la época moderna, sufrimientos que van desde las drogas, desde las separaciones matrimoniales, desde la falta de fe de tantos hijos o nietos o gente de mi misma edad. Esa oscuridad, Señor, en la que viven muchas personas hoy día, el dominio de la razón, el racionalismo tremendo de la gente. Y, Señor, te presento la idea que yo he tenido de ti, que muchas veces yo sé que te ha tenido que hacer daño, porque no he pensado bien de ti, te he juzgado. Yo sé que es una idea que yo me la he inventado, Señor, porque tú no eres así. Nunca ninguna cosa que pensé de ti era verdadera. Todo era falsedad y proyección de mis propios miedos y mi propia realidad. Sáname, Señor, también ahí. Yo te perdono, Señor, todo aquello que te haya echado la culpa de ello. porque yo sé que tú solo estás en el bien, en lo que existe, en la verdad profunda de las cosas. Gracias, Señor, por esta realidad. Y gracias por esta oración, porque podemos estar junto a ti, porque tú eres bueno, porque tú me amas, porque tú nos amas, porque tú creas intimidad, tú creas interioridad en nosotros, porque tú estás realizando una maravillosa cuaresma en este momento en nuestro corazón. Señor, que esta cuaresma que estamos viviendo este día de hoy, íntima, interior, profunda, sanadora, sea para nosotros vivencia de Pascua ya. Una vivencia de alegría, de gozo, una vivencia de canto alborozado, de alabanza honda y de alabanza que supere todos los miedos y todas las culpas y todas las culpabilidades. Gracias, Señor, por el día de hoy, por estar aquí, porque podemos hablar contigo en directo. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor, nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Santo, 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 santo sea el Señor. Gloria a ti por siempre. Aleluya. Gloria a ti por siempre, Señor.